A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. Narrativa Reunida es el título del libro lanzado recientemente por el Fondo de Cultura Económica, con la obra que en forma de cuentos, novelas y otros géneros narrativos escribió Esther Seligson, nacida en 1941. La autora de Tras la ventana un árbol trabajó hasta un mes antes de su muerte, ocurrida ahora hace 15 años en 2010. El impresionante volumen de 870 páginas que forma parte de la colección Letras Mexicanas del Fondo aparece prologado por uno de sus lectores más fieles, Genei Beltrán Félix, quien detalla en un texto que sigue una a una las publicaciones de la autora, un género de narrativa multiforme que la crítica en voz de Christopher Domínguez Michael ha descrito como de naturaleza lírica. Genei Beltrán ha aceptado conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de nuestro programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos, como siempre, pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, A Pie de Página en Facebook y @ Pie de Página Imer en ex Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Genei Beltrán, Félix, un verdadero gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros este mediodía.
Al contrario, querido Fernando, muy honrado por esta invitación. Siempre me da un gusto muy grande conversar contigo y con los radioescuchas.
Genei, quienes te conocemos hace ya muchos años, sabemos de la gran pasión, de la devoción incluso que has puesto en el cuidado de la obra de Esther Seligson, de quien fuiste tan cercano tú durante algunos años. Así que, bueno, en cuanto supe de este libro, en cuanto lo vi en la mesa de novedades, sentí una inmensa alegría por ella y también por ti. ¿Cómo es que te inicias en la literatura, sino en la amistad de Esther Seligson?
Curiosamente, yo la conocí como su editor, sin haberla leído. Yo entré a trabajar al Fondo de Cultura Económica ya por el año 2005 y uno de los primeros libros que tenía que cuidar era un tomo antológico de Esther Seligson, quien se encontraba temporalmente en la Ciudad de México porque ella vivía en aquellos años en Jerusalén. Nos conocimos, no tenía yo más referencias de ella que las de que había sido la primera traductora del filósofo romano Shoran y me puse a leerla y quedé absolutamente deslumbrado. No me esperaba yo una prosa así de intensa, profunda, que me percaté pues era una autora muy discreta, que estaba acostumbrada a mantenerse en los márgenes del ámbito literario, vivió fuera de México muchas temporadas y al mismo tiempo publicó la mayor parte de su obra en editoriales independientes o en áreas universitarias de publicaciones que suelen tener una distribución no del todo eficiente. Entonces, ella estaba publicando en el Fondo y era la primera editorial de esas dimensiones que estaba dando un lugar a su obra. Cuando ella decidió regresar en definitiva a la Ciudad de México a finales del año siguiente, yo la volví a encontrar ahora como su alumno porque era becario, había dejado yo el Fondo de Cultura y era becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, donde ella fue a darnos un curso sobre El Hombre y lo Divino de María Zambrano y luego uno sobre Ítalo Calvino y sus 6 propuestas para el próximo milenio. Era una profesora heterodoxa, muy, muy inquieta y como vivía además a 4 cuadras de la Fundación, nos hicimos bastante cercanos con otros 3 o 4 becarios de la misma generación. Así ocurrió que cuando su salud empezó a mermar, ella en algún momento me pidió que aceptara ser su albacea literario y que estuviera a cargo de la difusión de su obra después de su muerte. Y así ocurrió a partir del 2010. He estado pues, muy de cerca con Leo Joshkovich, el hijo de Esther, para estos proyectos. Y este proyecto de Narrativa Reunida es la joya de la corona para nosotros.
Esto quiere decir, Genei, que a lo largo de estos 15 años has publicado siquiera fragmentariamente obra de Esther Seligson, o este es el primer gran paso que das, que resulta, pues, dada la naturaleza de esta edición, bastante definitivo?
En un primer momento fue publicar los tres libros que ella dejó armados, que se publicaron de manera póstuma, sobre todo su libro de memorias, Todo aquí es polvo, que es con el que abre la narrativa reunida, apareció en Bruguera, México, a los pocos meses, y dos tomos misceláneos escritos a mano, que salió en la editorial Jus, escritos a máquina, el segundo, que salió en la UNAM. Y a lo largo de los años yo andaba moviendo algunos proyectos, según las editoriales a las que me acercaba, la mayoría de las veces con mala suerte, ¿no? Con malos resultados, porque suele ocurrir eso, pero sí aparecieron algunas antologías, en ocasiones porque se daba esa sinergia con editores a quienes les interesaba mucho la obra de Esther. Pero desde el 2012, más o menos, Leo y yo trabajamos en este proyecto de un tomo con toda la narrativa de Esther, que en efecto son cuentos, novelas cortas, relatos, pero también hay diarios. Está su libro de memorias y hay unas prosas que, en el ámbito de la brevedad, a veces caen en lo que llamaríamos quizá minificción y a veces en un tono aforístico. Eso es, en cierta forma, lo que ya armando todo me sorprendió, porque pues Esther era autora de libros breves. No tiene ella en su trayectoria esas obras catedralicias monumentales de algunos autores después de su momento. No hay una Terra Nostra, no hay una Muerte de Artemio Cruz en su obra. Y a la hora de juntar 40 años de escritura narrativa, pues sí, dieron 800 páginas. Significa que sumando se convirtió en realmente una propuesta de lectura muy amplia, muy diversa, que creo que también es uno de los aspectos que este libro va a ayudar a mostrar varias otras aristas de la obra de Esther Seligson que probablemente no estaban muy presentes en el ámbito de la crítica y de los lectores.
Amigas y amigos lectores, estamos conversando con Genei Beltrán. Él es autor del prólogo y autor de la edición de esta narrativa reunida de la gran escritora Esther Seligson, una de las grandes escritoras secretas, diría yo, de la literatura mexicana. Este libro aparece bajo el sello del Fondo de Cultura Económica en su colección Letras Mexicanas. Esta es una charla grabada, pero estamos, como siempre, pendientes de sus llamadas, de sus sugerencias, de sus preguntas a través de nuestras redes sociales, las que ustedes ya conocen, A Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página Imer en ex Twitter. Una decisión que tú, seguramente León, los editores del fondo han tomado, que me resulta particularmente interesante y por la cual quiero preguntarte, es el hecho de organizar la narrativa de Esther Seligson de lo más reciente en términos cronológicos a lo primero, a lo primerísimo que escribió. ¿Por qué empezar en términos, digamos, clásicos, al revés de cómo se dieron las cosas, al revés de cómo suelen editarse los libros, sometidos a una recuperación íntegra de una obra literaria?
A mí me ocurre que cuando leo la poesía completa o la obra completa de un autor, no empiezo por lo primero que me ponen. Me brinco uno, dos o tres títulos, como si no confiara tanto en el autor o la autora joven, ¿no? Pero eso es algo que he entendido ahora. Más bien, cuando estábamos armando este libro, la pregunta que yo me hice es, una autora secreta, poco leída, con poca circulación como Esther, ¿cuál es el libro por el cual conviene hacer entrar a los lectores? Ese es el libro insignia, lo primero que piensas cuando hablas de un autor. Y yo creo que Todo aquí es polvo, que es el último libro que escribió, es la suma de sus intereses literarios y vitales en una obra que originalmente ella concebía como una novela de corte autobiográfico o semi-autobiográfico, pero que terminó siendo evidentemente un libro de memorias. Y aquí hay una relación con su primer libro, Tras la ventana un árbol, que es con el que cierra este tomo, que se publicó en 1969, que tiene que ver con la figura del padre del emigrante polaco que llegó a México en los años 30, que hizo fortuna en la Ciudad de México con una joyería y que es uno de los grandes personajes que está en Todo aquí es polvo. Entonces son en cierta forma estas dos apuestas. Una es el proponer Todo aquí es polvo como el libro insignia, el libro entrada al universo de Esther Seligson, que permite entonces apreciar la forma de su prosa, los movimientos digresivos, esa hibridación entre narrativa memoria, ensayo que hay en su obra en general, y por otro lado, hacer esa propuesta de las coincidencias o los ecos que van jaloneando los distintos libros, sobre todo con Tras la ventana de un árbol, que nunca se había vuelto a reeditar completo, solo se habían incluido algunos cuentos suyos en antologías, pero esta es la primera vez que desde 69 se recupera. Entonces creo que esa es la manera de reencontrarnos con esa Esther joven, ya muy madura y ya muy orgánica en sus obsesiones y en sus búsquedas sobre el universo de las pasiones y las emociones de personajes, la gran mayoría de ellos femeninos.
Me parece que con esta manera de organizar el libro resaltas algo que está sobre la cara de ello, que se percibe con facilidad, y es la fuerte relación que hay entre el primer libro que publicó Esther Seligson y el último en el que estaba trabajando, el último en el que trabajó hasta unos 30 días antes de su muerte. Y por eso se antoja preguntarte, ahora que alcanzamos la mitad de este programa, en el momento en el que rebasamos el ecuador de este programa dedicado a esta narrativa reunida de Esther Seligson y conversamos con Genei Beltrán Félix, ¿cómo es que era Esther Seligson cuando empezó a escribir y qué quedaba de ella, de esa primeriza Esther Seligson en la postrera, en la última? ¿Qué es aquello que había en ella y se perdió y qué es aquello que había en ella y que consiguió perdurar?
Mucho de lo que uno advierte en Tras la ventana de un árbol, su primer libro, y en su primera novela, que se publica como 4 años después, Otros son los sueños, es una forma narrativa intimista muy cargada de derivas autobiográficas que explora el universo emocional de personajes femeninos a partir de rupturas amorosas, a partir de ese tránsito de lo que significa para las generaciones jóvenes de los 60s, el cuestionamiento de las convenciones sociales que tienen que ver con el amor, con el matrimonio, con la vida en pareja para toda la vida. Entonces, este es un registro que lo podemos encontrar también en una autora un poco mayor que Esther, como es Inés Arredondo, de lo que ocurre en los personajes femeninos cuando se enfrentan a esa deriva. Y esto está presente en estos dos libros, pero a finales de los 70, Esther Seligson hace un salto al universo mítico. Utiliza personajes, sobre todo de la mitología griega, para explorar el universo del desamor, de la lejanía del amor, de la pérdida del ser amado, en obras como una muy, muy ejemplar de esto, que se llama Sed de Mar, que es la correspondencia de Penélope y Ulises, reescrita bajo otras normas muy distintas a las que habría hecho Homero. Pero lo que ocurre es que esa deriva autobiográfica se enmascara en personajes arquetípicos que toma del orbe mítico. Y eso le da muchísima mayor libertad, aleja lo autobiográfico, lo evidentemente autobiográfico, y es hacia el final de su vida, ya en los 2000, cuando regresa a ese ánimo, de nuevo, abiertamente autobiográfico. Lo vemos en algunos libros de poesía que publica en esa época y sobre todo en Todo aquí es polvo. La búsqueda es cerrar, en cierta forma, hacer un ajuste de cuentas desde la memoria. Tiene que ver mucho con la confianza que tiene Esther Seligson en el uso de la palabra para examinar nuestro ser, para examinar tanto el gozo como el sufrimiento, que es en mucho producido por la otredad, por el ser amado, por a veces las amistades o los hijos o los padres, pero en general personas con quienes tenemos lazos afectivos. Eso es muy interesante porque Todo aquí es polvo retoma esa deriva autobiográfica, pero ya con una mayor madurez, con una mayor serenidad, a veces hasta con humor. La primera, Esther, no se permitía reírse mucho y hay hasta a veces un dejo medio satírico en estas representaciones de los otros personajes, ¿no?
Ya nos has dicho, Genei Beltrán, que te parece que la mejor puerta para entrar al mundo narrativo de Esther Seligson es el último de los libros que escribió, aquel en el que estaba metida poco antes de su fallecimiento, hace ya 15 años. El libro se llama Todo aquí es polvo y es un libro, como lo has descrito tú mismo, mayormente de memorias. Pero te quería preguntar, ¿cuál te parece la obra narrativa de Esther Seligson más perfecta, más lograda, digamos, donde sus mayores virtudes consiguieron cristalizar de manera más duradera?
Pues yo, si me permites, daría dos. Una es Sed de Mar, que es una obra muy breve, como de 30 páginas, creo que ni siquiera califica como novela corta, que es esta intensísima correspondencia de Penélope con Ulises. La cuestión es que esta es una Penélope muy audaz, que no acepta quedarse encerrada en Ítaca, según lo que el mito nos había indicado. Y hay una recuperación de esa exploración de lo que significa esperar el regreso de alguien que quién sabe por qué sigue perdido en el Mediterráneo, que no se supone que sea un mar tan grande, ¿no? Y el otro es un libro mucho más complejo que yo recomiendo dejar para el final, pero es un libro extraordinario que además es muy pertinente para nuestra época. Se llama La morada en el tiempo. Es una novela, la más larga de sus novelas cortas. Es una novela mística. Yo así la puedo entender. El gran tema de esta novela es el silencio de Dios y la necesidad del ser humano de hacerse dioses, de creer en algún tipo de divinidad. Entonces, lo que hace Esther Seligson en La morada en el tiempo es que elige varios pasajes del Antiguo Testamento y los reescribe en clave intimista, en clave de lo que le estaba pasando a Jacob o lo que le estaba pasando a Raquel, para mostrar cómo los seres humanos no estamos quietos a lo largo de los siglos sin tener una certidumbre de que hay un más allá, de que hay una trascendencia, de que hay algún tipo de divinidad que nos tiene que consolar de toda la miseria que significa la enfermedad y la muerte. Esta obra compacta en 120 páginas un recorrido de 2000 años o de 2500 años, porque termina hablando de los pogromos, del holocausto en la Segunda Guerra Mundial y de la emigración de judíos a América, sobre todo a México, que son la historia un poco de los padres de la propia Esther. Este libro es para mí una verdadera delicia, pero exige un lector mucho más atento porque tiene esa deriva místico-filosófica. No es que Esther Seligson dé lecciones de teología, ni que le indique tampoco al lector si debe creer o no debe creer, sino que dramatiza la incomodidad de los seres humanos en un mundo donde lo único que se escucha es el silencio de Dios. Es decir, en un mundo donde se exige una ética, donde hay una preocupación por la justicia y una corroboración de que los seres humanos seguimos cometiendo terribles actos de violencia. Entonces, con lo que está pasando ahora en Medio Oriente, este libro sería para mí una lectura obligada para cualquiera que piense en el derecho divino de los pueblos para matar a otros, porque ese es uno de los grandes cuestionamientos que hace Esther Seligson en esto. Cómo, a partir de la confianza en la existencia de Dios, muchos creen que tienen el derecho a acabar con la humanidad de los demás, ¿no?
¿Hasta qué punto y en qué? Sí, desde luego tu respuesta es afirmativa, positiva. ¿Hasta qué punto su origen judío, su formación de cultura judía está presente en la literatura de Esther Seligson?
Esta fue una trayectoria anómala porque sus padres eran laicos. Sus padres no tenían una vida religiosa. Ella no recibió una educación religiosa en casa. Y de joven ella renunciaba a su identidad judía, decía que no había nada especial en ser judío, en tener raíces judías, hasta que hubo un momento en el cual, por su interés en la espiritualidad, en las religiones, ella leyó muchísimo, así como leía a María Zambrano, leyó mucho sobre las religiones de la India. Entonces, en algún momento se interesó por el judaísmo desde la perspectiva histórico, y en cierta forma religiosa, aunque ella no era una persona con una identidad religiosa definida, no es que ella se definiera como judía creyente. Y lo que hizo fue entonces que este fue un espacio en el cual ella encontró un gran estímulo para su escritura, porque no había una necesidad de hacer propaganda religiosa, no había una vinculación emocional directa, sino más bien esa perplejidad de qué es lo que ocurre en la relación de los seres humanos con las divinidades, con el universo de la trascendencia más allá de esta muerte. Y eso se halla en muchos otros textos también. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Cicatrices, que habla sobre un monje. Hay un cuento que habla sobre un monje budista. También incorpora, pues, temas de la cosmovisión de la India para abordar esa cercanía de los seres humanos a los espacios sagrados, en general a la religión. Por eso tiene un gran eclecticismo. Y su interés en lo judío se desprende más bien de un interés intelectual, más que de un interés identitario. de aceptarse a sí mismo, de conformarse a sí misma, porque era una persona muy dinámica, siempre estaba con una constante transmutación. Decía ella que cada 7 años somos personas diferentes porque ya nuestro cuerpo ha cambiado y nuestra forma de pensar también. Entonces, esto fue en ese sentido muy rico porque no hay un dogmatismo en su acercamiento a la herencia judía.
Nos acercamos irremediablemente al final de esta charla contigo, Genei Beltrán. Estamos hablando de Esther Seligson, de este tomo de 870 páginas que lanza el Fondo de Cultura Económica con su narrativa reunida. Y bueno, pues desde luego quisiera preguntarte por el lugar que ocupa Esther Seligson en la literatura mexicana, en particular, puesto que estamos viviendo un gran boom, una gran revaloración de la literatura escrita por mujeres. ¿Cómo es que tú ves a Esther Seligson en ese contexto? Pero antes te quiero preguntar muy rápidamente, si puedes contestarme brevemente, sobre todo para que las amigas y los amigos lectores entiendan a qué se refiere esta expresión crítica cuando decimos que la narrativa de Esther Seligson es una narrativa lírica. Lo rápido que puedas contestarme esta pregunta nos permitirá llegar a la otra que no quisiera dejar fuera de esta conversación.
Están relacionadas las dos preguntas, querido Fernando, porque ese aspecto de narrativa lírica tiene que ver con el hecho de que la trama, la construcción psicológica, el desarrollo de una evolución dramática en los personajes es mucho menos importante que la exploración de estados presentes. Lo que le está pasando a un personaje después de que terminó con su esposo, por ejemplo. Entonces, no importa tanto quién engañó a quién, quién mató a quién, sino lo que está viviendo el personaje. En ese sentido, es una narrativa que no sirve como novela de aeropuerto. O sea, no es que uno quiera decir a ver quién mató al mayordomo. Y eso es lo que coloca a Esther Seligson en un tipo de escritura experimental. No es una escritura narrativa clásica o convencional que vaya de una presentación, un desarrollo, conflicto y desenlace, sino ella juega mucho con las formas. Ella no se preocupaba por hablar si eran cuentos, relatos o novelas, eran más bien textos, así se expresaba. Creo que eso hizo difícil a la crítica entenderla, asumirla como una propuesta propia. Y también, aunque ella escribió ensayo, ella no escribía mucho ensayo sobre su propia poética, sino cómo veía a otras autoras y autores. En ese sentido, yo creo que lo que está ocurriendo ahora es un regreso de la obra de Esther, donde nuevas generaciones la están leyendo ya con claves menos en el entendimiento de que la narrativa tiene que tener cierta forma definida, sino como una exploración. Y en esa exploración es donde yo creo que resulta muy rica la lectura de Esther Seligson. Nos involucra mucho como lectores, como personas, y nos enriquece también mucho. Entonces, yo lo que veo es que, aunque fue una autora más o menos en los márgenes, ahora está teniendo mucha presencia en, por ejemplo, hay muchas tesis que se están escribiendo en maestría, en doctorado sobre su obra. Hay gente que está adaptando textos suyos al teatro, al cine, a la música, lo cual significa que nuevas generaciones que no la conocieron en persona, que no se pelearon con ella, porque era una persona un poco complicada, están encontrándola como una escritora a secas.
Bueno, pues ya nos vamos. Dime algo, por favor, sobre la portada del libro, puesto que será la cara que vayan buscando las amigas y los amigos lectores en las librerías, especialmente en las mesas de novedades y particularmente en la del Fondo de Cultura Económica. ¿Este cuadernito precioso que aparece en la portada era realmente de Esther Seligson o es una creación afortunada de quien diseñó la portada?
Es una creación afortunada, pero tiene que ver con algo que es muy importante en la escritura de Esther, que era su escritura fragmentaria, la escritura en libretas que traía siempre consigo, en diarios que luego exprimía para sacar de ahí sus libros, una escritura libre, más como travelogue, como dicen ahora, ¿no? En el sentido de lo que nos va sugiriendo cada elemento de la realidad. Y también hay un gran interés en España y en el mundo portugués también, que está un poco representado por parte de la portada.
Bueno, pues ya nos vamos. Muchas felicidades, Genei Beltrán, por lo que esto significa para ti, por los largos años que hay detrás de la portada de este libro. Felicidades de verdad por esta narrativa reunida de Esther Seligson, que aparece en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica y que reúne pues toda aquella creación literaria de género narrativo de esta espléndida autora Esther Seligson. Gracias de verdad, Genea, y te mando un fuerte abrazo con todo mi agradecimiento.
Muchísimas gracias a ti, querido Fernando.
Amigas y amigos, lectores, no dejen de sintonizarnos todas las semanas. Siempre estamos muy interesados en traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.